Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes, Rebeca.
Seguimos con nuestro tema del agua. Ya hemos tenido varios programas con invitados de lujo y hoy, bueno, tenemos un especial programa para ustedes. Gloria, ¿por qué no presentas a nuestro invitado?
Así es, el día de hoy estamos de plácemes que tenemos a Agustín del Castillo. Él es periodista desde 1989, se ha especializado en temas de medio ambiente, desarrollo rural y urbano. Ha sido ganador en 4 ocasiones del Premio Jalisco de Periodismo y del Premio de Periodismo Ambiental de la Unión Internacional de Conservación Naturaleza y Fundación Reuters para América Latina. Nos encontramos con Agustín por su libro Los ríos, las arterias de las ciudades, y me encantó, es un deleite, un viaje de río por río de todos los ríos de Occidente, y pues es un gusto tenerte aquí, Agustín.
Y también déjame,
muchas gracias por la invitación.
Déjame platicarte, Agustín, que fue una recomendación. En un programa anterior tuvimos a la doctora Elba Castro con nosotros y nos dijo...
Ah, sí, buena amiga.
Ajá, estábamos hablando del agua y todo esto, del recurso y el no recurso y el medio ambiente. Me dijo, le digo yo, es que me interesa mucho hablar del agua y los ríos urbanos. Y me dice, deberías de contactar con Agustín. Ah, le digo, pues hay que tratar de encontrarte. Y bueno, Gloria se dio la tarea. Gracias, sí, a los dos por haber logrado este encuentro.
No, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y vamos a entrar en tema, porque cuando uno habla con Agustín y empieza a ver su currículum, pues ve un chorro de cosas. Yo le decía que realmente es un gusto conocerte y conocer tu trabajo también, sobre todo, porque hay muy pocos periodistas que hacen lo que él hace, que es estar en el medio ambiente, retratar la vida rural, la vida, hacer este como análisis sobre la vida urbana y la vida rural. ¿Qué pasa en nuestro estado, sobre todo Jalisco? Me llamó mucho la atención un artículo donde decías que Jalisco era la tercera economía del país, atrás de Estado de México y de Monterrey, pero que era la única economía que estaba ligada a su entorno natural, que su riqueza venía mucho de toda esta relación que tenemos los jaliscienses acerca de nuestro medio ambiente, del campo, de la naturaleza. ¿Por qué nos explicas un poquito más acerca de esto?
Bueno, mira, no se necesita demasiada profundidad para entenderlo. Jalisco es el primer productor agropecuario del país. Jalisco tiene la principal ganadería y agricultura, y sabemos que estos oficios del sector primario están ligados ligados íntimamente a los ecosistemas. No puede haber agricultura ni ganadería si no hay árboles, si no hay bosque, si no hay agua, si no hay biodiversidad. Entonces Jalisco es un estado grande relativamente, no es de los más grandes, pero está en el grupo de los primeros 6-7, más o menos del tamaño de Tamaulipas sería, con una diversidad paisajística impresionante. Tiene desde mesetas semidesérticas en los altos de Jalisco, tiene estas montañas impresionantes, áridas del norte de Jalisco, donde viven los birrárica, los huicholes, y donde hay también una ganadería muy importante, y tiene todos estos paisajes que tienen ustedes en la región de la costa, donde pasa uno, por ejemplo, ustedes van al Tuito, que lo tienen ahí a 40, 45 kilómetros, y uno ve pinos muy cerca del mar, territorio sube y baja, y entonces tenemos la Sierra Madre del Sur con muchísimas comunidades biológicas diversas. Tenemos desde bosque de alta montaña, tenemos el Nevado de Colima un poquito más al sur, nace justamente la parte sur de la costa de Jalisco, nace el eje neovolcánico, el Nevado y el Volcán de Fuego, son las primeras altas montañas del país. Cuando un viajero llega por Manzanillo rumbo al centro, se va a atravesar con esas dos montañas, con esas dos moles. Entonces, la diversidad de paisaje, de altura, es la que hace tan rico al estado de Jalisco. Pero además, es un estado de pioneros, es un estado de colonos, es un estado que ha hecho que mucha gente, con el curso del tiempo, vaya a territorios. Y si nos ponemos a preguntar a la gente vieja de la costa de Jalisco, pues hace 50, 60 años, la costa era otra cosa. El empuje del país, la famosa marcha hacia el mar, llevó a muchísima gente del altiplano a vivir en las costas. Entonces, en buena parte, los que viven en Tomatlán, los que viven en La Huerta, los que viven en El Tuito, los que viven en Puerto Vallarta y los que viven en Cihuatlán, son herederos de migrantes de dos o tres generaciones que llegaron a conquistar realmente la costa. Y las montañas es lo mismo. Con la reforma agraria se empieza a repartir el país y llegó un momento que se repartió todo. Entonces, ya al final, ¿qué repartían? Pues repartían las tierras más remotas, más escondidas, más olvidadas, y ahí llegó gente también. Por eso tenemos tanta población en zona rural. Jalisco tiene 10.000 localidades. Sin embargo, Guadalajara por sí sola, como una localidad, aunque incluye 9 municipios, tiene 60%, 65% de la población. Tenemos en muy pocas poblaciones la mayor parte de los habitantes, pero tenemos muchísimas localidades pequeñas donde vive gente, y ya hay una cultura rural muy fuerte. Esa cultura rural que no tiene la Ciudad de México ya, porque se la comió toda, y que Nuevo León nunca ha tenido, porque Nuevo León es un emporio industrial poderosísimo, pero todo lo demás es desierto, lo tiene Jalisco. Jalisco tiene muchísimas localidades con una vida muy, muy fuerte, ligada a los recursos naturales, ligada al agua, ligada al clima, al paisaje, y desafortunadamente, últimas fechas, pues que no se da el cuidado del equilibrio, porque hay ciertos productos que están generando también una alteración tremenda del paisaje. Lo estamos viendo en todas las regiones, con el aguacate y con el agave, por ejemplo, con las berries en ciertas regiones, en ciertos valles de Jalisco, se está modificando mucho, se está alterando mucho, y agreguemos que además es algo que hay que decirlo, porque yo siempre pensaba que el periodista debe decir, mucha gente no se atreve a decir, estamos en entornos rurales desgraciadamente dominados por entidades criminales que no permiten ya, que están incidiendo de forma negativa en los recursos naturales, porque están comercializando la madera de forma ilegal, porque están los cambios de suelo, porque están permitiendo la contaminación por la lógica del negocio de corto plazo. Entonces, esto es una revisión muy rápida de lo que es Jalisco. Tiene una enorme importancia, sí, genera aproximadamente 7% del PIB nacional, tiene 4.5% de la población y tiene muchísimas muchísimas formas diversas de actividad, desde cultura hasta económica, pero tiene también problemas muy serios en este momento, como buena parte del país, desgraciadamente.
Y muchos de esos problemas ligados al agua. Hablábamos en el programa pasado que la naturaleza funciona como una especie de metabolismo en donde el agua es un protagonista, y si el agua es la vida y los ríos son la sangre y las arterias, ¿qué tanto de la historia de las ciudades nos pueden contar los ríos, su relación con los ríos en esta zona del país, Agustín?
Fíjate que la experiencia de este libro que se llama Arterias de Vida, los ríos de Occidente, me llevó a cuencas que están muy urbanizadas y en las cuales ya este viejo país rural, no diré que ha sido borrado porque no se le puede borrar, pero ha sido muy absorbido por el desarrollo económico. Creo que la cuenca Lerma-Chapala es un caso único a nivel nacional. La cuenca Lerma-Chapala, que abarca cinco estados, incluido Jalisco, estoy hablando de México, estoy hablando de Michoacán, estoy hablando de Querétaro, de Guanajuato y Jalisco, pero que además tiene como usuario a la ciudad de Guadalajara y la Ciudad de México, las dos más grandes ciudades del país, pues tiene una disputa y un uso sobre el agua que es intensivo, muy intensivo, porque además de tener el sostenimiento de dos ciudades para que tengan agua para sus actividades y para incluso su vida cotidiana, tenemos que la cuenca del río Lerma produce aproximadamente 12 a 13% del Producto Interno Bruto Nacional agropecuario, agrícola sobre todo. Es el granero de México. Entonces tenemos un mundo rural potente, con mucha fuerza, con mucha riqueza, en medio de actividades industriales también muy intensivas. Está la Ciudad de México, está el Estado de México, está Querétaro, está León, está Irapuato, está Celaya, está la propia Guadalajara, está la industria tequilera, que está concentrada en una parte en el río Sula, que sería parte de la cuenca del Lerma, la parte final. La otra parte es el río Santiago, que es el río que sigue, el río que llega a Nayarit y que nace del lago de Chapala. Ahí también está la industria tequilera, lo que es los valles de tequila, que ustedes siempre se los topan cuando van o vienen a Guadalajara. Bueno, es una cuenca donde la ciudad ya tiene una huella potente y las actividades más desarrolladas también. Pero hay otras cuencas que son más pequeñas o que están en territorios menos colonizados, donde todavía se puede advertir lo agreste del mundo rural y estas actividades y estas culturas propias, lo que es una cosa magnífica de cómo imaginar el mundo a través de del diseño de la cuenca, es que, bueno, si vemos el mapa de la cuenca Lerma, mapa de la cuenca del Santiago, que son una sola cuenca de aproximadamente 130 mil kilómetros cuadrados, serían tan grande, un país tan grande como Nicaragua, para dar una idea a la gente, o un estado tan grande como Durango, que es el cuarto estado más grande del país, hay subcuencas que la gente no sabe que son parte de. Por ejemplo, el caso del río Lerma, el río Turbio, que es de León, es la zona de Comanja, es la zona incluso que pega un poquito con San Luis Potosí y que baja, termina bajando el río Lerma. Los ríos son eso, son como una especie de sistema nervioso, pero también podríamos imaginarlo como un árbol. Hay un tronco central que en el caso del río Lerma, pues sería obviamente ese río que nace en el acuífero que brota en Almoloya del Río, al pie del Nevado de Toluca. Ese río, su ruta principal es el río Lerma, pero recibe muchos tributarios. Recibe también tributarios del estado de Michoacán, que es mucho más virgen que la cuenca del Bajío. Y bueno, ahí podemos ligar, y es lo fascinante del trabajo que hicimos. ¿Qué tipo de paisajes, qué tipo de personas habitan la cuenca del Lerma? Pues nos encontramos con que la zona de Monarca es el lugar privilegiado de bosques de Oyamel, que están entre el Estado de México y Michoacán. La mitad de la cuenca está en el Lerma, la mitad de la cuenca está en el Balsas. Es parte alta de dos cuencas que son de las cuencas con más uso de recurso para economía. El Balsas le da también agua a la Ciudad de México. Bueno, pues la zona de la Mariposa Monarca es la parte alta de esa cuenca. Entonces, era un poquito cómo le generamos a la gente que se imagine de un modo menos aburrido, menos de datos fríos o duros, de cifras, lo que es una cuenca. Pues hay que ir a los lugares y hay que conocer cómo vive la gente, hay que conocer sus historias, cómo llegaron, qué decía el abuelo, qué dice el abuelo que está todavía vivo, qué decían sus ancestros, qué animales y plantas había. Es una cosa fascinante. Este país, en estos procesos de cambio de los últimos 60, 70 años, ha perdido una enorme cantidad de biodiversidad. Este libro, de algún modo, es un testigo de algunos de los últimos momentos de algunas especies y también de algunos de los últimos momentos de los humanos que las vieron. Por ejemplo, nadie del norte de Jalisco tuvieran oso negro, todavía hay gente viva que llegó a ver osos negros en las zonas de Pitic, en las zonas de Monte Escobedo. De hecho, a partir de Monte Escobedo hacia el norte, en Zacatecas, hay todavía osos negros. O sea, la cuenca de Mezquital, de San Pedro, la cuenca de lo que es el río Polanos, que nace en Zacatecas, muy adentro de Zacatecas, la cuenca del río Guaynamota, que nace muy adentro de Zacatecas también, y Durango. De hecho, nace en Mezquital, Durango, en la primera reserva de la biosfera que hubo en el país, que fue la Michilía, donde había lobos también. El lobo fue exterminado también del territorio mexicano, y bueno, ustedes no muy lejos de Puerto Vallarta tienen una comunidad que se llama Los Lobos, remontando el río Cuale. ¿Por qué se llaman Los Lobos? Porque había lobos, es lógico. Claro. Hay lobos en la Sierra de Quila, hay historias de lobos en el volcán de Tequila. Es maravillosa una historia que me encontré en el volcán de Tequila, también con un viejo que me platicó cómo se topó con lobos en algún momento de los años 90 todavía. O sea, a veces uno piensa, bueno, la imaginación es potente, la imaginación, como dicen por ahí, es la loca de la casa. Y el recuerdo es muy... El modo que funciona el cerebro humano hace que los recuerdos nunca sean estables. Pero de cualquier modo, la fantasía llena los huecos y nos remite a que sí hubo algo, que quizás el recuerdo de esa persona mayor no sea tan sólido, pero sí hubo en algún momento de esas vidas largas que ya pasan 60, 70, 80 años. He entrevistado personas, por ejemplo, en la Cruz de Loreto de 100 años. O sea, esas personas llegaron cuando la Cruz de Loreto era realmente un territorio virgen, ahí sí, al norte de Tomatlán, ahí en donde está el playón de Mismaloya, playón de 70 kilómetros donde llega la tortuga marina. Volvemos al tema de las toponimias. No es lo mismo que la playa Mismaloya que tienen ahí al sur de Vallarta, que es también una historia muy fascinante, cómo de Hollywood pues se hizo famosa mundialmente y además fue la piedra de toque para que Puerto Vallarta se convirtiera en lo que es ahora. O sea, una película tan importante como La Noche de la Iguana, que recuerdan seguramente en Puerto Vallarta muy bien, que tiene que ver también con playas, con ríos y con agua.
Nuestra relación con el agua totalmente,
claro. Vámonos a corte.
Hay una frase que me gusta mucho, de Paul Valéry, el poeta francés, que dice: todo lo que anhela el ser humano se puede ver reflejado, cristalizado en la imagen del agua.
Claro. Vamos a corte y regresamos.
Esa frase.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Continuamos parafarseando con este
Agustín.
Sí, bueno, este invitado de lujo, que decía yo, Agustín del Castillo. Y aparte, esta manera en la que él nos va introduciendo a todo esto de los ríos, de la vida rural de Jalisco, porque no hay otra mejor manera, y yo creo, y estoy completamente de acuerdo contigo, Agustín, de que escuchar a la gente que vive ahí, escuchar los relatos de los viejos, sentarte con ellos en unos equipales o en esas sillas que ponen afuera de sus casas, ¿no? Tomarte un, no sé, un café, un tequila, lo que sea que haya, una cervecita, no sé, una agua fresca, una agua fresca
aquí en la costa. ¿No?
A mí una vez una señora, una viejita en un pueblito, me enseñó a hacer el agua de arroz, porque yo no la hacía bien, y yo la probé, y bueno, creo que me tomé toda su jarra en una sentada, y me, oiga, ¿cómo la hacen? Entonces ya me dio la receta, y entonces te platica de dónde viene y a qué se dedica su hijo. Desgraciadamente también, en muchos de estos pueblos hay una gran migración hacia el norte, ¿no? Eso a mí me tocó verlo, ¿no? Ver que hay mucho viejo, pero ya los jóvenes como que parten. ¿No te ha tocado a ti verlo también, Agustín?
Totalmente, de hecho eso es el campo mexicano. Uno de los grandes retos que va a haber en el campo, que es muy productivo en Jalisco particularmente, pero también lo es en Guanajuato, también lo es en Michoacán. Michoacán, si consideramos solamente el componente agrícola, es el estado con agricultura de más valor del país. Michoacán está viviendo desde hace 15 años una tragedia tremenda, destrozado por los grupos criminales desde el año 2005, 2006. Más allá de eso, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, toda la región occidente, pues tú te encuentras efectivamente viejos y niños, porque sin la migración a Estados Unidos y sin la migración a las ciudades, pero sobre todo a Estados Unidos en este momento, no habría calidad de vida. En el caso de los Altos de Jalisco, que es parte de la cuenca del Río Verde, que es tributario del Santiago, es una de las cosas que quería decir. ¿Por qué el río lo entendemos como un árbol? Porque hay un tronco principal, pero hay esas ramas que se pegan ahí y que en algún momento todo termina en el mar o todo termina en el lago. Entonces, de algún modo, la ruta del río hermana a todos los humanos que están habitando en sus orillas. Que además el ser humano necesita fuentes de agua para sobrevivir. Pero bueno, los Altos de Jalisco tiene una migración viejísima de 120, 130 años a Estados Unidos, porque siempre hubo un paisaje, un clima estrecho. Eran y son muy trabajadores, pero no da lo que dan otros climas, como los climas de la costa, como los climas de Ciudad Guzmán o la Ciénaga de Chapala, y hay que migrar, y hay una cultura desarrollada en torno a la migración. Lo que ha pasado con el tiempo es que Los Altos se convirtió después todo México. Todo México, todos los pueblos, las comunidades indígenas, tú te vas a la Sierra Virrárica o con los tepehuanos a Durango y te platican de Nueva York y te platican de Los Ángeles porque están migrando a Estados Unidos, que además es un imán, que es una economía poderosa y porque sigue siendo un país abierto con todos los problemas que tiene. Bueno, ¿cómo podemos medir esta calidad de apertura de Estados Unidos frente a nosotros? ¿Por qué prosperan en Los Ángeles? ¿Por qué prosperan en Ohio? ¿Por qué prosperan en Texas y no prosperan en México? Porque claro, creo que la respuesta es clara, los hechos hablan. Se prospera porque hay más libertad económica allá y porque todavía el sueño americano, pese a que hay pesadillas en el sueño americano, sigue siendo una respuesta para mucha gente. O sea, ese dinero sigue valiendo mucho en México y bueno, podemos decir qué desafortunado que se van. Pero por otro lado, qué afortunado, muchos lugares se han podido sobrevivir por el dinero de los migrantes. Y en esos momentos que estamos otra vez en un tema de depresión y de inflación muy fuerte, pues sigue, creo que no voy a decir ninguna cosa que un economista me repruebe. Nunca tuvimos más remesas que en este momento.
Así es.
Tenemos récord de remesas y bueno, ustedes véanlo también en Puerto Vallarta, como lo vemos en Guadalajara. Las remesas están llegando a las ciudades también. ¿Por qué? Porque mucha de esa gente se fue a las ciudades se engrosaron y están creciendo porque la migración que no se va a Estados Unidos se va a las ciudades, porque además del tema del negocio y de la pobreza está, vuelvo a insistir, el tema de la seguridad. ¿Quién puede sobrevivir en un aislado donde no tiene libertad, donde está bajo la bota de alguien que le dice entrégame todo tu dinero, entrégame tu pedazo de bosque, entrégame los frutos de tu trabajo? Pues mejor se van a la ciudad, donde tampoco se vive maravillosamente, pero por lo menos la cantidad de gente garantiza cierto anonimato para prosperar un poquito mejor. Esa es realmente la realidad que estamos viviendo. Y a final de cuentas, el cuento y la historia de cada cuenca, ese cuento y la historia de cada cultura, de cada modelo de civilización, de cada región, de cada lugar, porque no podemos separar el agua del humano, del paisaje del humano y de los animales y de sus modos de hacer cultura, de sus modos de hacer economía y generar riqueza. No se puede separar. Donde hay mucha agua pasan ciertas cosas, donde hay poca agua pasan otras cosas. Dicen por ahí que la gente más trabajadora del mundo vive en climas extremos. Tal vez sea cierto, porque no puedes sobrevivir si no trabajas. Dicen por ahí, presumían mucho Carlos Pellicer, el poeta tabasqueño, que en Tabasco, en Villahermosa, en La Venta, en cualquier lugar de Tabasco, levantabas la mano y agarrabas una fruta, no tenías que trabajar, te ponías a soñar. Bueno, ¿cómo termina entonces el agua, la posibilidad y los modos de ser que tenemos los humanos? Es una cosa extraordinaria también.
Cierto. No, justamente hablábamos eso, Rebeca y yo, que antes del programa, de cómo en tu libro hablas de esa relación del río que tiene que ver con unir de un lado del río del otro, cómo une culturas y tiene que contar esas historias y esa construcción de puentes a través de los ríos. Y hablábamos también de nuestra relación que algunos ríos, por ejemplo en las ciudades, los hemos tapado, cubrimos el río San Juan de Dios, cubrimos el río de Atemajac, que es el de Plaza Patria en Guadalajara, y aquí está sucediendo que cuando no llueve en el río Cuale, si vienes próximamente vas a ver que en tiempo, ahorita está lloviendo, hay agua, pero hemos llegado hace un par de meses a que hay gente corriendo en el río Ameca o en el río cuál es porque no hay agua, porque lo que nos contabas, que eso, al ser troncos de ríos que vienen atrás y que las sedientas ciudades de Guadalajara y otras, pues se los llevan. Entonces, pero también ocurre que por ver el agua ahí, que se nos inundan las ciudades y que los ríos los seguimos más o menos viendo, no nos somos conscientes de la situación y la carencia que va a estar en agua, que ya tenemos y que va a ser una crisis próximamente. ¿Qué tenemos que hacer al respecto, Agustín?
Fíjate que es muy interesante, me acordé con el río Cuale, porque el río Cuale es una cuenca pequeña, que en realidad lo que debería hacer para que se conserve el Cuale, a su cuenca de captación, que es la Sierra de Cuale. Es un río corto. Hay muchos ríos cortos en la costa de Jalisco. La costa de Jalisco es única porque la Sierra Madre del Sur, que la gente dice que es occidental, no, la Sierra Madre Occidental es la que empieza al norte de Guadalajara en la barranca y se va hasta el río Bravo, hasta la frontera con Estados Unidos. Toda esa sierra de los indígenas, los huicholes o birráricas, los nayeris, los tepehuanos, los tarahumaras, esa es la sierra que empieza al norte de Guadalajara, el río Santiago al norte. La Sierra Madre del Sur empieza en Puerto Vallarta y va hasta Oaxaca. Esta cadena montañosa que va paralela a la costa, que atraviesa el eje neovolcánico, se encuentra con los volcanes y sigue su ruta en la costa de Guerrero y llega a Oaxaca. Esa es una sierra diferente. Pero bueno, el tema es que tener la sierra tan cerca del mar hace que haya parteaguas, cuencas diferentes. Entonces, un río grande como Ameca, sí, el río Ameca nace acá en Guadalajara, nace en Guadalajara, pero nace en la primavera, uh-huh. Nace muy cerca de Guadalajara. Ahí están las fuentes del río Ameca. Ese río sí es un río grande que llega hasta donde ustedes se separan de Nayarit en la costa. Ese río tiene más complejidades porque tiene mucho más seres humanos, más territorio, más problemas que hemos llevado los seres humanos. Un río como el Cuale, un río como el María García, como el Tomatlán, como el Purificación, que no es tan chiquito, pero que nace en la Sierra de Cacoma, o el río Marabasco, que nace en la Sierra de Manantlán, son ríos que si se lograra garantizar el cuidado de estas sierras, se podría tener un río permanente, más allá de lo que pueda generar, de que a veces ocurren niños, niñas, cambio climático y se altera el régimen pluvial, pero donde hay mucho árbol, donde hay mucho bosque, hay mucha agua. ¿Qué ha estado pasando en la Sierra de Cuale? ¿Qué ha estado pasando en la Sierra de Cacoma? ¿Qué ha estado pasando en Manantlán? Se están talando los bosques y esta es la causa y es la respuesta al mismo tiempo. ¿Cómo genero yo que nuestros ríos sigan discurriendo, sigan fluyendo, sigan llevándonos agua, sigan Fíjate que es muy interesante el tema del puente. El río requiere puente, pero río, como bien señalo en el libro, la raíz ribus no nomás remite a ribera, remite a rival, remite a discordia. Los seres humanos se peleaban por el agua desde el principio. El lenguaje es muy sabio, el lenguaje refleja la cultura. El latín no lo pasó. En el latín, pues el dueño del agua era el dueño de un poder enorme, porque además las culturas antiguas eran primordialmente rurales, agropecuarias. Pues bueno, en el derecho romano está inscrito esto y nos lo pasó justamente. ¿Cómo nos hacemos para armonizar, para no estarnos peleando por el agua? Nos estamos peleando por el agua porque el agua es un bien que cada vez es más escaso. Y bueno, cuando decimos que es más escaso, no es que sea escaso propiamente. Un alienígena se reiría de nosotros al ver el planeta que es más de 2/3 de agua. Pues como que hay escasez de agua. Claro que no hay escasez de agua. Recordemos además ese principio de la materia de Lavoisier. La materia no se crea ni se
destruye, solo se transforma.
Se destruye, solamente se transforma. No, no tenemos menos agua, pero tenemos menos agua asequible para nosotros. Tenemos agua que o está contaminada, o está cada vez más profunda en el subsuelo, o está en el mar y no sirve por la sencilla razón de que es agua salada. Si el agua salada fuera, si nosotros fuéramos animales marinos y fuera una adaptación, no tendríamos nunca problema con el agua, pero no. El agua dulce es una cosa mínima que la que el ser humano está utilizando es quizás 1.5% de todo el agua del planeta, y con eso estamos haciendo todo. Entonces sí, es un bien muy escaso, es un bien cada vez más costoso, es un bien que necesitamos entender como eso, como bien. ¿Y cómo lo vamos a poder restaurar? Pues vamos restaurando el ciclo. La materia tiene ciclos, el ciclo del agua es un ciclo que todos aprendimos en la primaria. Vamos regresando al ciclo del agua. Si tú pones árboles, va a haber captación de agua, y además el clima que genera el árbol, el microclima, genera humedad y propicia precipitación. Atrae nubes. Si tú quitas el árbol y pones el pavimento, va a haber menos precipitación. Además, cuando caiga el agua, no se va a cargar al subsuelo. El pavimento lo va a dejar arriba y va a provocar desastres, va a provocar inundaciones en la cuenca baja. Lo que ha pasado en Guadalajara, lo que pasa en Puerto Vallarta y lo que pasa en todas las ciudades. Hemos hecho, desgraciadamente, esta idea de que el río lo tenemos que pues encerrar, lo tenemos que meter abajo porque nos estorba. Porque además, muchas veces el río nomás corre en el temporal. Es un ocio tener una cuenca destapada sin nadie la está utilizando, es antieconómico. O sea, así de loco es el razonamiento. Vamos mejor construyendo casas encima y ponemos un colector para que se vaya el agua. Y resulta que el agua, cuando regresa, pues pasa lo que el famoso poema de Eliot. Otra de las cosas que implica el ejercicio que hago yo de lo que es las crónicas de los ríos, es ligarlo mucho con la literatura, porque la literatura es parte de nuestra realidad. Como
y como dices que las palabras lo encierra todo.
La poesía es, a final de cuentas, una forma de conocimiento que fue anterior a la ciencia, que fue anterior a la prosa, que fue anterior a todos los modos de transmisión que tenemos modernos. Es poesía, viene de poiesis, una palabra griega que significa creación. La poesía es la Biblia, la poesía es el Mahabharata, la poesía es la Ilíada de la Odisea. Y bueno, lo que pasa es que yo creí que tenía aquí a la mano un cuarteto, creo que es el tercer cuarteto de Eliot, de T.C. Eliot, un poeta estadounidense que fue premio Nobel de Literatura en los años 20, y que escribe los cuatro cuartetos. Aunque él gana el premio y se hace el gran poeta del siglo XX por La Tierra Baldía, hay un gran poema posterior que se llama Los Cuatro Cuartetos. Y hay uno que le dedica al río. Y el río es una cosa extraordinaria lo que le dedica.
Si quieres, vamos a corte y mientras lo buscas y regresamos.
Muy bien.
Está muy bien.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo. Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Listo, Agustín, puedes leernos el texto.
Bueno, les comentaba que pues la poesía, por ahí dice Mario Vargas Llosa que la literatura y la poesía es la verdad de las mentiras. Mentira porque es recreación, es fantasía, pero nos expresa grandes verdades a través de esto. Y bueno, T.C. Eliot en 4 cuartetos dice esto en el cuarteto que denomina The Dry Salvage. Dice una de las cosas que para mí expresan lo que le hemos hecho a los ríos desde el siglo XX en el mundo. Dice: no sé mucho de dioses, mas supongo que el río es un dios pardo y fuerte, hosco, indómito, intratable, paciente hasta cierto punto, al principio reconocido como frontera, útil, poco de fiar, como transportador del comercio, luego solo un problema para los constructores de puentes. Ya resuelto el problema, queda casi olvidado el gran dios pardo, por quienes viven en ciudades. Sin embargo, es implacable siempre, fiel a sus estaciones y sus cóleras, destructor que recuerda cuanto prefieren olvidar los humanos. Me parece que esto es, en unos cuantos versos, lo que es el río, lo que le hemos hecho a los ríos y lo que el río siempre será. Este dios pardo, hosco, poderoso, que algún día nos recuerda que él estaba ahí, y que nosotros lo quisimos sacar, y él regresó.
Es de una belleza impresionante, me encantó eso que es frontera, y que es transportador, y que construimos puentes, y que creemos que lo domamos, pero cada tanto nos recuerda que es implacable. Aquí tenemos un amigo del programa que él es geólogo y habla de vez en cuando sobre los terremotos, y dice que los terremotos no matan los edificios, sí, mismo caso con los ríos. Los ríos no es que causen estragos, ni el agua causa ningún estrago, somos nosotros quienes no les dejamos su cauce, sí, y que no los nos exponemos al riesgo. Aquí ha ocurrido que han construido casi al ras del río, y pues claro que eso, cuando crece el agua, hay que llevar, y hay que tener esa relación con el río. Cuando retomo esto que decías, que es de rivalidad, pero al tener una rivalidad se da la discusión, y es por eso que te hacemos estos programas donde nos permitan dialogar, y así dialogar entre nosotros con Agustín, con Rebeca, con la gente que nos está escuchando, pero dialogar con el río y dialogar con estos bienes naturales nos permiten relacionarnos con ellos y conservar la vida alrededor de ellos, que depende nuestra vida, ¿no crees, Agustín?
Sí, a final de cuentas es eso, digo, si uno quiere ser demasiado poco emocional, demasiado utilitario, también tendría que entender que si no conservamos los ecosistemas, nuestro modelo se acaba, no puede ser eterno, porque en realidad todo depende del agua. y de agua de calidad para que sea productiva, para que haya una agricultura productiva, no le podemos dar las aguas negras que están pasando por el río Santiago. O sea, es algo que ocurrió con el río Santiago cuando se contaminó en los años, sobre todo a partir de los años 60, 70, fue que mató todo un negocio agrícola. ¿Por qué? Porque no había agua de calidad. Entonces, si queremos ser utilitarios, descarados, egoístas, aún así tendríamos que entender que no podemos darnos el lujo de prescindir de los bienes ambientales. Somos animales, fruto de una evolución, y necesitamos de los elementos, necesitamos de los frutos de la naturaleza, necesitamos del paisaje, necesitamos del clima. ¿Por qué el clima se calienta? Pues también es lo mismo, alteramos, no nomás es porque generamos con nuestros autos emisiones que generan gases de efecto invernadero, es porque talamos los bosques y las selvas, es porque no generamos espacios. Está demostrado que el árbol, un árbol en una finca baja 1, 2, hasta 4 grados la temperatura de la finca. Y bueno, ¿qué haces si no tienes ese arbolote afuera de tu casa? Tienes que invertir mucho dinero en energía para poner un aire acondicionado. Entonces, a final de cuentas, va contra tu bolsillo. Si ya no lo queremos entender con esta realidad poética de nuestro sentido como especie, que nos hizo una especie creadora de mundos muy interesante. Yo no soy pesimista respecto al ser humano. El ser humano puede ser lo más terrible, pero también puede salvarse de sí mismo. Yo creo que el ser humano, y tenemos que apelar a esto si creemos que vale la pena lo que hacemos al difundir estas tragedias y sus posibles soluciones, pero también el ser humano entendido como un ser egoísta, un ser frío, un ser que nomás ve su escenario de vida en corto plazo, unos cuantos años, y la sepultura, y después de 1000 diluvios, como decía el rey Luis XV, pues bueno, ese ser humano tampoco va a sobrevivir si no entiende que la naturaleza es la respuesta. Es la respuesta porque somos animales, y porque seremos animales mientras no triunfe la rebelión de las máquinas,
la robótica,
sino por ahí, y nos aniquilen, sean los que mandan.
Pero también es... Y aún así seguiremos siendo animales, nosotros seguiremos siendo animales, y a mí sí me encanta esa poética de relacionarnos de esa forma, sentarnos frente al río. Yo invito a los que nos están escuchando que se acerquen a la fuente de agua más cercana que tengan, la fuente natural de agua más cercana que tengan. Si tienen un río, vayan al río. Si están cerca del mar, vayan al mar. Yo sé que los de Guadalajara, si nos están escuchando allá, los amigos de Agustín, vienen a Puerto Vallarta seguido a relacionarse y ver el agua y pensar un poquito qué pasaría si no estuviéramos. Luego vamos de turistas a ciudades europeas que tienen monumentos enormes alrededor del río Sena. ¿Por qué no podemos relacionarnos así? ¿Por qué no podemos construir nuestra vida y no taparlo y pensar en qué queremos? Hasta ahora el New Age ahora dice fluye, déjate fluir, deja que las cosas fluyan. Pues de eso viene. De dejarnos fluir con los elementos.
Ya estamos casi a punto de terminar el programa, nos quedan 10 minutitos, y yo quisiera preguntarte, Agustín, acerca de, ya revisamos todo lo que se da en las riberas, ¿no? En las rivieras, en los ríos, las culturas, los rivales, las asociaciones, cómo nacen, cómo florecemos, cómo somos parte de la misma naturaleza. Pero ¿qué esperanza hay para la ciudad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se pueden recuperar los ríos en las ciudades de México? ¿Podemos no perderlos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque se habla mucho del pasado, pero para el futuro, ¿qué esperanza tenemos?
Yo creo, incluso voy a ir más lejos de tu pregunta, yo creo que la gran respuesta al desafío ambiental planetario son las ciudades. Las ciudades no son contra lo que hay que luchar, las ciudades son lo que hay que convertir en la respuesta. ¿Por qué? Porque al ser conglomerados de seres humanos, de miles, de millones de humanos, por efectos de escala, el impacto ambiental a nivel individual se puede reducir de forma drástica. Si yo tengo una ciudad bien construida, si tengo una ciudad que tiene un buen sistema de transporte, si tengo una ciudad que tenga un buen sistema de abastecimiento de servicios, de agua, un buen manejo de basura, que la haga no ser basura, por ejemplo, si yo tengo respuestas verdaderas y eficientes al desafío de que habiten millones de personas en un conglomerado urbano, yo puedo tener la riqueza suficiente para generar que ese conglomerado humano rescate las zonas que le dan posibilidades. ¿Qué sería para Guadalajara o para Puerto Vallarta? Bueno, Guadalajara hablamos del Bosque de la Primavera, Guadalajara hablamos del Lago de Chapala, son dos bienes ambientales potentísimos en el imaginario del tapatío. Pero ¿cómo le hacemos para que se garantice que haya para siempre bosque y haya para siempre lago? Pues justamente que la concentración urbana sea eficiente, baje su costo ambiental, baje su huella ecológica. Eso se puede lograr porque hay tecnología y porque hay también procedimientos. Es muy importante. Si entendiéramos los procedimientos, los seres humanos, seguramente nuestro impacto ambiental sería menor. Y los procedimientos, tenemos la tecnología para sanear el agua, tenemos la tecnología para recargar el agua, y no estoy hablando de construir cosas complejas y costosísimas, estoy hablando, la mejor tecnología que existe para la recarga de agua es sembrar árboles. Vamos sembrando árboles, vamos recuperando la frontera forestal, vamos recuperando las zonas agrícolas, que sigan siendo agrícolas y no se siembren casas, cosa que le está pasando a Vallarta y que le ha pasado a Guadalajara. Tenemos que detener la expansión de la ciudad. La ciudad se puede compactar, la ciudad puede crecer hacia arriba, pero con mejores servicios, con un sistema de convivencia que nos ayude a respetar al vecino, una cosa que es muy difícil en América Latina, sin la cual no puede haber respuesta. Entonces, la solución tiene que ser ciudades bien integradas, bien construidas, bien generadas, con muchos parques, con muchos espacios abiertos, con un sistema de transporte tan bueno que haga que la gente no utilice su auto más que para cosas excepcionales, y ahí vamos a empezar a generar respuesta. ¿Por qué Nueva York tiene una respuesta permanente para su agua? ¿Por qué tiene agua de calidad? ¿Por qué la gente abre el grifo y toma agua en Nueva York? Porque Nueva York tiene 200 años cuidando las fuentes de abastecimiento en la parte alta de la cuenca del Hudson, de la cual llega el agua de muy buena calidad, le pagan a los dueños del bosque, el dueño del bosque cuida el bosque no se mueve, no hay cambio de uso de suelo, y el agua ahí se sigue recargando con la lluvia. Esas son respuestas a nivel cuenca que deberíamos estar generando. Puerto Vallarta la podría generar antes que Guadalajara, porque depende de cuencas más acotadas, las cuales puede generar procesos de pago de servicios ambientales para poder generar justamente este tipo de esquemas de solución. Sí tenemos la solución y las ciudades somos la solución, porque las ciudades somos las que están generando más riqueza en este momento en el mundo.
Wow, qué impactante.
Sí.
Hemos tenido con este, ya es el tercer programa de sobre el agua, y en todos los casos coincide. La maestra Elba Castro nos hablaba del desarrollo comunitario, el doctor Oscar nos hablaba sobre la acción comunitaria, y tú nos dices que las ciudades son la respuesta justo por ser un conglomerado de personas que tenemos las soluciones. Es impactante, Rebeca.
Pero hay un cambio, porque él dice también, es lo más difícil, respetar al vecino, aprender a volver a tratar, ¿sí?, de trabajar en comunidad, ¿no?, en colectivo.
No, y recordemos que las ciudades concentran en este momento el poder económico y político del mundo. Si bien el sector agropecuario en Jalisco es muy fuerte, es solamente como 13% del PIB estatal. La riqueza se está generando en las grandes ciudades también en Jalisco. Pero ahí por eso tiene que estar la respuesta, porque hay riqueza y porque hay poder político. Entonces, tomar decisiones con base en el interés de las ciudades es rescatar el campo, es rescatar la vida rural, es rescatar el desarrollo rural, es rescatar la frontera de los bosques, de las selvas y de la vida silvestre. Esa es la mejor respuesta para que las ciudades sigan prosperando.
Agustín, pues te queremos agradecer mucho, mucho esta entrevista que nos has dado el día de hoy. Gracias por haber estado en Parafarseando.
Ahora sí que nos diste las respuestas.
Gracias a ustedes, y cuando quieran, con todo gusto hablamos.
Muchísimas gracias.
Muchas, muchas gracias a los que nos escucharon. Sigan la conversación en Colectivo Rutas 383.
En Spotify también. Gracias, Jorge Cuen Controles, y a usted por escucharnos. Muchas gracias. On my
camino del agua, soy la lluvia, soy un río, camino del agua con la luna, con el frío, camino del agua, soy un árbol, una rama, una hoja. Camino del agua, soy el musgo, soy la arena, soy la roca, soy la roca. Camino del agua, soy un charco, soy un trino, camino del agua en lo alto, en el nido, camino del agua, una paloma, por el aire, un aleteo, camino del agua, una sombra, por la senda, soy el vuelo, soy el vuelo. Camino del agua, soy un cuerpo dolorido, camino del agua con el viento, soy un bicho, camino del agua, una piedra, un naufragio, un vacío, camino del agua, soy el llanto, soy la lluvia, soy un río, soy un río, soy un río, soy un río.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.